El día de mañana es la Pascua, un poquito más de 24, dentro de 24 horas. Y hay muchos eventos que ocurrieron días antes de la Pascua que podemos nosotros tomar ejemplo y enseñanzas de muchos eventos que sucedieron escasas horas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también días y semanas antes de su muerte. Uno de los eventos que los que quiero enfocarme esta mañana se encuentra en Mateo 26. Mateo 26, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Mateo 26, versículo 1 y 2. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua. El día de ayer, hubiera sido el día de ayer cuando Cristo dijo esto, faltan 2 días para la Pascua. Y les dijo que sabía él, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Solamente faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Jesucristo sabía lo que le esperaba. Jerusalén estaba ferviente, estaba moviéndose con mucha actividad alrededor, estaban llegando miles y miles de personas de las áreas aledañas a Jerusalén para la celebración de la Pascua en los días de panes ácimos. Jerusalén estaba lleno de judíos locales y foráneos y familiares que venían de lejos para celebrar la fiesta de la Pascua y los días de panes ácimos. Los sacerdotes sacando sus mejores vestidos, sacando y preparando sus mensajes para esos días y sobre todo la preparación de los corderos. Alrededor de 250 mil corderos eran sacrificados en Jerusalén en estos días. 250 mil corderos estaban preparándose para celebrar una de las noches más importantes históricamente y simbólicamente para los judíos, y sin embargo las personas no tenían ni la menor idea que la verdadera Pascua iba a ser sacrificada el 14 de Abib, como Dios manda en la Pascua. Hoy trataremos algunos temas que encontraremos en la narración de Mateo con respecto a las palabras de Jesucristo antes de que fuera crucificado. Veremos el anuncio de su eminente muerte, el anuncio a sus discípulos que les decía, y será entregado el Hijo del Hombre para ser crucificado. Jesucristo sabía. La muestra de amor, la lección del amor que tuvo por nosotros, por su iglesia, por sus discípulos y por todo el mundo. Y también veremos un poquito brevemente la traición de Jesucristo a manos de Judas Iscariote. Al anunciar su muerte, Jesucristo, leíamos que les decía a sus discípulos que faltaban solamente 2 días para que el Hijo del Hombre fuera entregado a su muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo sabía de esto. La muerte de crucificado de Cristo, la forma de morir, la forma de entrar a Jerusalén el día 10, todo estaba planeado minuciosamente desde hace miles de años antes. No fue coincidencia, nada que sucedió, no fue equivocación, no fue algo que simplemente se dio, sino que estuvo planeado desde hace miles y millones de años antes todo lo que iba a suceder. Y Jesucristo por eso les dice a sus discípulos que añoraba, había estado esperando ese día para celebrar la Pascua con sus discípulos. Miles y millones de años antes. Leemos en Apocalipsis 13, versículo 8, este versículo que fundamenta y apoya lo que estoy diciendo. Apocalipsis 13, 8 dice lo siguiente. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra. Estamos hablando del futuro. Y luego dice esto. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el momento en que el yo soy, el verbo de Dios, dijo, hágase la luz. Desde el momento que el yo soy creó el mundo, el universo entero, ya estaba escrito, predestinado, planeado minuciosamente y detalladamente la forma, el día, la manera, el lugar donde Cristo iba a morir, estaba meticulosamente pensado, planeado, todos los riesgos asumidos, y Jesucristo, 2 días antes de la Pascua, estaba listo para cumplir su función, su misión a la que vino el mundo. Primera de Pedro 1:18, leemos lo mismo con respecto a la planeación de este magno evento universal. Primera de Pedro 1:18, leemos: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra naturaleza humana, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No estamos siendo redimidos con oro y plata, que cosas son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y es lo que vamos a celebrar el día de mañana, esta restitución con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese pequeño vasito de vino que representa esta sangre preciosa es la que nos redime y nos salva y nos da oportunidad de vivir para siempre. Evento planeado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 20 dice: Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifiesto o manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Este evento, este ser entregado, este ser traicionado, todos los eventos que leemos y escuchamos cuando leemos las Escrituras con respecto a la Pascua, estaban meticulosa y minuciosamente planeados desde miles de años antes de que sucedieran. Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, precisamente para morir y morir en la cruz por nuestros pecados, para que tuviésemos salvación y para que tuviésemos sanidad. Cada vez que nosotros pedimos unción, se aplica el sacrificio que Él pagó al ser lacerado, al ser golpeado, al ser humillado, al derramar su sangre, y el dolor que sufrió fue hecho para que nosotros pudiéramos pedir unción, porque Él ya pagó el precio de esa sanidad. Cada sanidad que nosotros recibimos y que Él realizó a través de milagros en su vida, las hizo sabiendo que alguien tendría que pagar el precio, cosa que Él estuvo valerosa y valiosamente dispuesto a hacer. La expresión "Hijo de hombre será entregado para que lo crucifijan" o "para que lo crucifiquen" muestra en el lenguaje revela una actitud voluntaria, revela una actitud voluntaria de sacrificio de Jesucristo. El Salvador, nuestro sumo sacerdote, conocía el día, conocía hasta la hora, la forma en que iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Un simple hombre, usted, yo, muy probablemente hubiéramos huido 2 días antes, sabiendo que van a ser sacrificados de esta manera tan horrenda que habían visto ellos tantas veces. Hombres colgados en cruces, agonizando con unos terribles dolores. Haber sabido que íbamos a morir de esa forma, usted y yo, sin duda nos daríamos a la fuga. Sin embargo, Jesucristo, sabiendo desde miles de años antes lo que iba a suceder, estuvo dispuesto y se esperó y dijo que iba a ser sacrificado e iba a morir. No había sido todavía arrestado Jesucristo. Podía cambiar de parecer, podía decir: ya no quiero. La opción de Jesucristo de morir por nuestros pecados siempre fue una opción. Nunca fue obligado. Nadie le obligó, ni siquiera su padre. Fue una decisión compartida, hablada, realizada, lógicamente pensada y planeada desde miles de años antes, y Cristo siempre tuvo la opción de decir siempre no. No estaba obligado a morir, siempre pudo decir hasta aquí. La noche antes de morir, y vemos que estuvo orando a su padre, sudando grandes gotas de sudor como que caían como grandes gotas de sangre a la tierra. Él pedía a su padre que si había otra forma, por la angustia que sabía que iba a morir, como iba a morir, que pasara de él la muerte. Y sin embargo, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo momento, Jesucristo sabía y podía y tenía la opción de hacerse para atrás. Cuando Pedro trata de salvarlo del sumo sacerdote, del siervo, del sumo sacerdote, del sirviente, del soldado que sacó su espada y le trató de pegar y le cortó la oreja, Cristo le dijo, guarda tu espada. ¿No sabes que puedo pedirle a mi padre 12 legiones de ángeles para que vengan y peleen por mí? No eran palabras en vano, tenía el poder, tenía todos los recursos para salirse de esta situación y sin embargo, el Cordero de Dios, como un Cordero dispuesto, siempre estuvo consciente de lo que iba a hacer y dispuesto hasta el último momento de morir por usted y por mí. Jesucristo, para él, la cruz no era un problema, era una misión. Era su cometido, era su plan, era la forma de agrandar y expandir su familia espiritual para darnos y ofrecernos la vida eterna. La realización de un plan que se había pensado miles de años antes. Él y su Padre, y como Él, como el Verbo de Dios. La forma en expandir su familia a todo ser humano que existe y que existirá sobre la faz de la tierra. Los judíos, muchas ocasiones antes lo habían querido arrestar y matar. Y no pudieron. Se escapaba entre sus manos en muchas ocasiones porque leemos, como dice Juan 7:30, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ese lugar, esa hora, la forma y todo lo que se llevó a cabo tenía que ser de acuerdo a un plan, no antes, no después. Precisamente en el momento que ocurrió. Jesucristo anuncia su muerte 2 días antes de la Pascua y dice, será entregado y crucificado. Y los apóstoles escucharon. ¿Pero entendieron? No entendieron. No captaron. No supieron, incluyendo Judas Iscariote, la magnitud del pesar en su corazón de los eventos que se acercaban rápidamente. Una muestra de amor grande de Dios hacia nosotros y sus discípulos lo leemos en Mateo 26. Mateo 26, versículo 6, leemos, entonces Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Esta mujer que se acercó con un alabastro lleno de perfume muy caro, la derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Se sentó a la mesa y vino la mujer, y a lo mejor por atrás le derramó todo el frasco de perfume costoso sobre su cabeza. Es una historia interesante porque vamos a ver que posteriormente se nos dice quién es esta mujer. Esta mujer era amiga cercana de Cristo. Cristo la honra diciendo, donde quiera que se hable de este evangelio, será nombrado esta mujer por lo que hizo. Pero la actitud de los discípulos, al ver que esta mujer derrama perfume sobre nuestro Creador, sobre el que estaba dispuesto a morir por ellos, el que sabían y habían caminado con él 3 años y medio y habían escuchado de sus labios decir que iba a ser muerto y entregado, ¿cómo recibieron este acto de bondad y de amor? Leemos en el versículo 8 que se indignaron, no Judas, los apóstoles, los discípulos, muchos de ellos, se indignaron. ¿Por qué este desperdicio? Dijeron. Pregunto, ¿desperdicio? ¿Ellos lo vieron como un desperdicio? Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero, dijo Judas Iscariotes, para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Empezaron a regañar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no mejor se lo diste el dinero que pudiste haber vendido ese perfume a los pobres? Ahora, estamos especulando aquí que cuánto costaba este perfume. Los comentaristas dicen que fue el perfume la cantidad muy fina de un mejor perfume que se pudo haber vendido por mucho dinero y la cantidad era de 365 denarios. O sea, el salario de un hombre diario por un año. Salario diario por un año. El salario diario era un denario. Se podía haber vendido por 365 denarios el alabastro de perfume que ella derramó sobre la cabeza de Jesucristo. ¡Qué gran regalo! Lo más precioso que ella tenía. Y ahora, al mostrar su bondad y amor hacia este hombre, su amigo y salvador, y Dios estaba siendo regañada por los apóstoles porque el dinero se pudo haber dado a otros fines mejores, según sus mentes y sus pensamientos y perspectivas limitadas de su mente humana. Pero Cristo les dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y los pobres siempre los tendrán con vosotros, mas con yo, a mí no siempre los tendrán. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Se los dijo otra vez. Ya les había dicho, y se los vuelve a decir. Son las hierbas amargas, es el perfume, los óleos, las cosas que estaban preparadas. Cosa que no pudieron preparar para su cuerpo, esta mujer lo estaba haciendo de antemano. Les aseguro, y aquí es donde Cristo honra a esta mujer y la seguimos honrando hasta el día de hoy. Cualquier parte del mundo donde se encuentre o se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que hizo conmigo. ¿Quién es esta mujer? Jesucristo la honró perpetuamente por este gesto. El apóstol Juan nos añade en su historia aclarando que esta mujer, la que ungió a Jesucristo con ese perfume, era su amiga antigua, hermana de Marta y de Lázaro. Ya había presenciado la resurrección de su hermano Lázaro. Jesucristo había ido al lugar de la muerte de Lázaro y lo había resucitado. En gratitud profunda de una mujer sola con su hermana, de haber resucitado el único hombre en la familia, a su amado hermano Lázaro. María viene con una actitud humilde y contrita, con una gran gratitud en su corazón, con lo más precioso que ella tenía, para derramarlo sobre la cabeza de quien ella sabía era su Salvador y Señor y Maestro y Dios. Y los discípulos que están ahí la regañan. Lo más precioso que tenía lo derramó. María aparentemente era una mujer callada y un poco introvertida. Y lo vamos a ver ahorita un poquito de la historia. Era callada, un poco introvertida, inferimos por las escrituras. María aprecia y reconocía el valor de la vida. Reconocía el valor de la resurrección. Reconocía el valor del favor inmenso que pagó Cristo al visitarlas, a resucitar a su hermano. Era la más callada de las dos hermanas, pero aquí vemos su extrovertida personalidad movida por la gratitud. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros hoy es, ¿estamos nosotros hoy agradecidos por el regalo de la vida que tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo? ¿Cuál es el monto de la gratitud de nuestra vida, la nuestra, que Él pagó en la cruz por nosotros? ¿Con qué actitud venimos a la Pascua este año? ¿Con una gratitud como la de María? Las mujeres judías, como las mujeres de hoy en día, les encantan los perfumes. Era común que llevasen un frasquito de alabastro de perfume en el cuello. El perfume que esta mujer derramó era un perfume muy costoso y sin embargo no era, ni siquiera le llegaba a los talones del valor que ella estaba poniendo en el favor que este hombre realizó en su vida. Quiere decir que esta mujer tenía algo de mucho valor que quería dar y no lo va a usar en ella misma. No va a usar este perfume en ella misma, sino en derramarlo todo sobre Jesucristo. La mujer no le dio perfume a Jesús diciéndole, mire, aquí está este perfume de gran valor, véndalo, haga lo que usted quiera. No, ella fue con la intención específica de ungir a Jesucristo. Jesucristo, desde mi conocimiento, solamente fue ungido dos veces. Uno por su padre y otro por esta mujer, que lo ungió con el perfume precioso para prepararlo para su sepultura y que Jesucristo honró diciendo que iba a estar en las Escrituras y que donde quiera que se hablara de esta Escritura, del Evangelio, esta mujer sería nombrada María. Era como la mujer inspirada y motivada por Dios de ungir al Salvador para prepararlo para su sepultura. Noten el versículo 12, al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo hizo a fin de que prepararme para la sepultura. Jesucristo toma nota de este evento porque conocía toda la historia anterior, el propósito de lo que lo motivaba a ella antes. Ella había tenido una plática con él y con Marta y con Lázaro muchas veces, pero habían tenido una plática especial cuando resucitó a Lázaro días antes. Los eventos más dramáticos de la vida de Cristo la realizó al final de su ministerio. Las pláticas y los ataques tan tremendos que tuvo con los fariseos, donde les llaman mentirosos, hipócritas y serpientes, fueron al final de su vida, cerca de la Pascua, precisamente antes de la Pascua, en la resurrección de Lázaro. Uno de los grandes milagros de la vida de Cristo fue precisamente días antes de la Pascua, y aquí está María, buscándolo con el regalo precioso de amor. En Juan capítulo 11, versículo 14, leemos esto. Juan 11, 14, leemos, así que llegó Jesús y dijo claramente, Jesús ha muerto, porque estaba diciendo, está dormido, y luego dijeron sus apóstoles, bueno, si está dormido, va a despertar, y finalmente Cristo dijo claramente, ¿saben qué? Lázaro se murió, está muerto, y se esperó unos días más para que estuviese bien muerto. 4 días tenía en el sepulcro, para que no hubiese duda que Él es verdaderamente el que resucita. Y a causa de vosotros me alegro que no hayan estado ahí para que creáis. Vamos allá. Vamos con él. Tomás, que se llamaba Dídimo, y fíjense cómo nuestras acciones y palabras resuenan en la historia, como las de María, aquí la de Tomás, el dudoso Tomás. Negativo, Tomás, no sé, no lo conozco, no sabemos mucho de Tomás, pero vemos las palabras y sus acciones que era un hombre negativo, siempre estaba pensando lo peor, siempre dudando. Aquí, ¿verdad? No voy a creer hasta que ponga mi dedo en su llaga, diciendo, bueno, vamos para que nos maten con él. Vamos, vamos, pues, para que muramos con él, porque nos van a matar a todos. ¡Ay, de nosotros nos van a matar a todos! Negativo. Incrédulo. 3 años y medio con él, Seguramente mucho más tiempo que María pasó con él, aunque eran amigos de Cristo. No sabemos cuánto tiempo haya pasado con ellos, pero para María era suficiente para tener la fe que tenía en él. Y cuando llegó Jesús, halló que había sido hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro y Betania estaba como a 15 estadios de Jerusalén. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas y a su hermano. Eran hombres, era un hombre y mujeres de renombre, tenían dinero, eran bien reconocidos. Muchos judíos llegaron ahí. Entonces, cuando yo que Jesús venía, Marta, la que era, estaba siempre limpiando y la más hiperactiva y la más inquieta, y vemos su personalidad saltar de las páginas de la Biblia, ella fue la que se levantó y corrió y saltó y encontró al Señor. María, introvertida, tal vez más callada, se quedó sentada en casa, agobiada por la muerte, la tristeza, la depresión de la pérdida enorme de su hermano. Marta llega con Jesús y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora también sé, conozco, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Tenía confianza, una chispita de esperanza en su vida con respecto a lo que iba a suceder? Y Jesús le dijo clara y directa y abiertamente: tu hermano resucitará. Ahora fíjense la creencia de aquellos días. Marta no le dijo: ah, Dios, no, ya se fue al cielo, está con tu... No, ¿qué le dijo Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Fíjense la creencia de aquel tiempo, la doctrina. Cristo sabía, ella sabía de la resurrección. Cristo le hubiera dicho: ¿qué? No, tu hermano está en el cielo con los ángeles, los está mirando. No, yo sé que resucitará en el día final. Jesucristo le dice algo que tal vez no comprendió. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. La Pascua, hermanos, es una expresión de fe en Jesucristo y su muerte y la resurrección. Cuando leemos Hebreos 11, leemos que los apóstoles Abraham, Isaac, las personas guardaron la Pascua en fe. El requisito para venir a la Pascua es que ya dimos el primer paso para ser bautizados. Estamos mostrando nuestra fe en Dios. Y podemos decir: yo sé que es la resurrección y la vida. Versículo 26, y cuando aquel que viene y cree en mí, y todo aquel que cree y viene, vive y cree en mí, vive y cree en mí, no morirá. No morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo le pregunto a los que no se han bautizado aún: ¿creen esto? Y le digo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, la que derramó aquel regalo de perfume del alabastro sobre su cabeza días después, y le dijo: el Maestro está aquí, te llama. Cristo, por alguna razón, quería hablar con María. Tal vez conociéndola un poquito tímida, introvertida, quería asegurarle que había hecho el viaje específicamente para hablar con ella, para animarla, para hablar a su corazón, para decirle: no temas, solamente cree. Agobiada por la muerte de su hermano, Jesucristo busca a María. Aparentemente era algo callada. Cuando oyó que Cristo la llamaba, se levantó deprisa. La reacción de cualquier cristiano cuando siente el llamado de Dios debe de ser de levantarnos deprisa. Y fue a donde él estaba, y él, o sea, Cristo se había parado en su camino a esperarla afuera. La relación de Jesucristo con ellos, con Marta y María y Lázaro era especial. Pues Jesucristo todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado aún. Y entonces los judíos que estaban en la casa con ella, consolándola, vieron que María se levantó deprisa y la siguieron porque pensaron que iba a llorar al sepulcro. Y entonces Jesús la llama afuera. Jesús la llama a que salga. A nosotros Cristo también nos llama a que salgamos. El llamado de Dios es continuo, a que salgan. Los que no son bautizados y no van a tomar la Pascua este año, Dios está llamando a que salgan fuera, en privado, que salgan del mundo, que salgan de su manera de vivir, que salgan de su manera de pensar, que salgan de la muerte y de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, que sepan que Él es la vida y la resurrección. Cristo la llamó afuera. La plática que tuvieron fue privada y aún nosotros no sabemos lo que le dijo, todo lo que le dijo a Marta y a María, pero le advirtió que verían la gloria de Dios. Luego cuando María, versículo 32, llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no hubieses muerto. Las mismas palabras que le dijo Marta. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver los judíos, habían venido desde lejos junto a ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Mi interpretación personal de esto es que yo creo que a Jesucristo le ganó su humanidad. Yo creo que Cristo, como Dios, sabía lo que iba a hacer. Y sin embargo, no estaba preparado. Era humano. Y sintió, se conmovió, vio la tristeza, sintió en la amistad que tenía por Marta. Se le retorció el corazón por el amor que le tenía a María. Y al verlos llorando, se conmovió. Era humano, sintió profundamente y luego dijo, ¿dónde lo han puesto? Señor, ven y ve. Agachada, limpiándose las lágrimas, Jesucristo ve y se conmueve de nuevo. Las palabras más cortas de la Biblia están aquí en Juan 11:35. Las más cortas, pero más significativas. Cristo lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? Lloró porque se conmovió, porque sentía, porque era humano, porque los amaba, porque estaba viendo la desesperación, lo que causa la muerte permanente. La muerte es permanente, sin embargo, Cristo le dijo a Marta, yo soy la vida y la resurrección. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, mira cómo la amaba, cómo le amaba, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos de los ciegos también haber hecho que Lázaro no muriese? Fíjense, creían en Cristo, mas no sabían la magnitud del poder y el alcance que tiene Dios en nuestras vidas, limitaban su poder, no hubiese podido detener o hacer que no muriese. Sin embargo, no está pensando, ¿podrá este resucitar a alguien de la muerte? Jesucristo era Dios. Y claro que pudo, y claro que puede, y sigue pudiendo. Y nosotros, si creemos en Él, no moriremos para siempre. Él vino a morir y estuvo como un cordero dispuesto a morir como murió para que usted, miembro de la iglesia, que va a tomar el pan y el vino y que ha aceptado la fe y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, viva para siempre. Y al que no lo ha aceptado, también está llamando a que salgamos y creamos en Él, en la magnitud del regalo precioso de su sangre que cubre todos los pecados que usted ha cometido para que pueda vivir para siempre. Jesús, conmovido otra vez, dentro de sí fue al sepulcro y era una cueva que tenía una piedra en la entrada. Y Jesús dijo, quiten la piedra y márcale. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, ya huele mal, ya tiene 4 días de putrificación. Y le dice a Jesús, y aquí está, revela algo de lo que platicó con ella en aquella plática privada. Le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? En esa plática que tuvo fuera de la aldea, le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Una parte de la gloria de Dios, hermanos, es la vida eterna, es la resurrección. Dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Y cuando quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque ya me has oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después de este evento, muchos judíos creyeron. Fueron llamados afuera a salir y creyeron en él. Y habiendo dicho esto, llamó con gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto salió atado de manos, y las manos y las de las vendas, su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo, déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a María y Marta habían visto lo que Cristo hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Jesucristo lo que había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunidos en el Sanedrín dijeron, ¿qué haremos? En vez de decir, ¡qué milagro, qué hermoso, qué padre! Dijeron, ¿qué haremos? Porque hace muchas señales y la gente lo va a seguir. En vez de maravillarse, estaban preocupados. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. ¿Y qué hay problema con eso? Perderían su posición, su estatus. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, dijo, ustedes no saben nada, ni consideráis que os conviene. ¿Ustedes no piensan que conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación? Pero esto lo dijo de sí mismo, no lo dijo de sí mismo porque, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesucristo habría de morir por la nación. No por la humanidad, desde el punto de vista de él, sino por la nación, y sin embargo Cristo murió por toda la humanidad. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde aquel día resolvieron matarle. Jesucristo reservó este acto, este milagro tremendo, al final de su ministerio, días antes de la Pascua. 2 días antes de la Pascua, Cristo está ya viendo hacia atrás este evento que ocurrió unos días antes y está con sus apóstoles anunciando su muerte de nuevo, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera crucificado en manos de los romanos. La gratitud de María lo expresó con lo más costoso que tenía. No escatimó el valor del perfume. No le dolió tan gran ofrenda porque su gratitud era más que lo que ella poseía. La historia de 3 hermanos se desconoce, pero sabemos que eran tan especiales para Jesucristo que los tenía como sus hermanos o sus amigos cercanos. Jesucristo también a nosotros nos ha dicho que nosotros somos sus amigos, si es que le obedecemos. También nos ha hecho un gran obsequio, el obsequio de la vida eterna, igual que a Lázaro. Más que Lázaro, ya que a nosotros Lázaro fue resucitado a vida otra vez, pero a nosotros se nos ha otorgado la vida eterna. Si creemos en él, como le dijo Jesucristo a María y a Marta, si creen en mí, verán las maravillas de Dios. Yo quiero hacerles la pregunta hoy, ¿creemos en Él? ¿Creemos en Él? Porque si creemos en Él, tenemos que estar viviendo las vidas como cristianos. Si creemos en Él, estamos pensando en tomar el primer paso de salir y aceptarlo y desatar las vendas con las que estamos amarrados en el sepulcro de este mundo y salir de la oscuridad a la luz. Igual que Lázaro. Es necesario recordar que Jesús acababa de anunciar que iba a morir. ¿Cómo es que los apóstoles olvidaron esto? Sabiendo que tenía el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en medio de ellos. Y se dejaron llevar por envidia, indignación. ¿Por qué no mejor lo vendieron para que diésemos el dinero a los pobres? Se dejaron mover por la envidia, por la codicia, por su humanidad. Nosotros también, mañana en la noche, estamos a punto de celebrar la Pascua. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo motivados y dejándonos mover por la envidia y por la ingratitud y por el egocentrismo de nuestra naturaleza humana? ¿Cuál es nuestro nivel de gratitud para con Dios? ¿Se va a reflejar en nuestras ofrendas? ¿Se va a reflejar en nuestras actitudes hacia los hermanos? Tuvimos oportunidades todos de participar de la limpieza del salón para los días tan importantes que vamos a celebrar. Una oportunidad de servicio que algunos de ustedes despreciaron. Tal vez porque tenemos otras cosas importantes que hacer o no sé. Pero Dios llama a que expresemos la gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo están nuestras actitudes con Dios, con los hermanos antes de la Pascua, con usted mismo, con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus parientes cercanos, sus vecinos? ¿Estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, por lo que ha hecho por nosotros? ¿Lo hemos aceptado acaso aún como nuestro Salvador? Los que tomaremos la Pascua este año tendremos que hacernos estas preguntas. Los que no tomarán la Pascua este año tendrán que hacerse a sí mismos otra serie de preguntas más serias aún. Como Lázaro, si no aceptan a Jesucristo, morirán sin remedio. Pero si escuchan el llamado de Jesús de salir fuera del mundo, de sus vidas, de su falta de incredulidad, de su desobediencia, tendrán la oportunidad de volver a vivir, de salir de las tinieblas a la luz. Fuera de su incredulidad y de su desobediencia, la Pascua nos enseña lecciones más profundas aún. Ya no estar atado de manos y pies, sino libres, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Volverán a ver la verdadera luz del sol, la luz de la vida eterna, al Hijo de Dios, a vivir y disfrutar de una vida después de la vida en plena eternidad dentro de la familia de Dios. ¿Qué cosa de más valor tenemos nosotros este año que ofrecerle a Dios por la gratitud, por el regalo enorme que ha pagado con su preciosa sangre? ¿Existe nada más valioso, algo más valioso de que usted posee que su vida, que su tiempo? ¿No existe nada más valioso para Dios que nuestra actitud? Dice en Isaías 66:2, miraré al que es humilde y contrito de corazón y que tiembla mi palabra. ¿Es contrito? ¿Es humilde de corazón? ¿Tiembla su palabra? ¿Lee su palabra acaso? Preguntas que tenemos que hacernos este año. ¿Cuántos no despreciamos las cosas que Dios ha puesto en nuestros caminos, poniendo atención a las cosas materiales? Todos los discípulos en aquel entonces se indignaron. Judas fue el peor, el principal envidioso. Leemos ahí en Juan 4, versículo 4, que Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y el más y que más tarde lo traicionó, objetó. Versículo 5 dice, porque no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para que lo diésemos a los pobres. Dijo esto no porque le interesaba a los pobres, sino porque era ladrón. Era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robar de lo que echaban ahí. Muchas personas daban ofrendas voluntarias para el Evangelio de Jesucristo, y este hombre tenía la bolsa. Vio la ofrenda de gratitud de esta mujer y despreció y se indignó. No pensó que Jesucristo valía el regalo. El propósito por el cual se usó fue, en su mente, indigno, mal usado, despreció la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué lo despreciaron el perfume sobre su cabeza? Pasado mañana nosotros estaremos dando una ofrenda también en gratitud a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Claramente esto nos lleva al tema de Jesús, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos con respecto a Judas Iscariote. ¿Tenemos la actitud de Judas Iscariote? Mateo 26, 19. ¿Por qué la traición? Nosotros somos los Judas modernos, que traicionamos a Dios con nuestras actitudes y nuestros egocentrismos. Versículo 19, los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado, prepararon la Pascua. Y al anochecer, Jesús estaba sentado en la mesa con los 12, y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho, y uno a uno le empezaron a preguntar, ¿soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo, Rabí? Y el que estaba a su lado se inclinó y le dijo, el que mete conmigo la mano en el plato es el que me va a traicionar. Y a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a este hombre no haber nacido. Y le pregunta a Judas Iscariote, ¿acaso soy yo? O sea, ¿sabes que soy yo? Y Jesús le dijo a Judas, el que lo iba a traicionar, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Jesucristo nunca forzó a Judas a hacer lo que iba a hacer. Judas desde el principio era ladrón. Su debilidad de carácter había permitido llegar al extremo máximo de vender a su amigo, su Salvador, por unas cuantas monedas, porque era codicioso. Pero no solamente en ese momento estaba robando o codiciando, estaba robando durante los 3 años y medio en el tiempo que estaba siguiendo a Jesucristo, y tal vez lo estaba siguiendo porque le convenía y nunca creyó en él, nunca le obedeció. Cristo predicaba, él escuchaba, mas no internalizaba. Escuchó, pero no hizo. Oyó, pero no escuchó. No cambió su carácter. Su problema era la codicia, su problema era que era ladrón. Permitió un poco de levadura en su vida y fermentó toda la masa y lo echó a llevar, lo motivó, lo catapultó a cometer el acto más grande de traición conocido en la historia de la humanidad. Nadie lo forzó. Él se permitió un poco de levadura en su vida. Algo que nos hace pensar que, ¿por qué Judas? Bueno, porque Dios lo llamó sabiendo que tenía probablemente esa falla de carácter, y para que se cumpliesen las escrituras, más lo más probable es que iba a caer en esa tentación, mas no lo forzó. Él permitió que Satanás lo motivara a hacer lo que hizo. La lección que podemos aprender de Judas Iscariote, porque Cristo dijo, es mejor que no hubiera nacido y no lo hubiera dicho si no hubiera tenido opción de no hacerlo. La lección para nosotros es que todos y cada uno de nosotros somos responsables por nuestras propias decisiones, por las palabras que hablamos, por las acciones que tomamos, por las actitudes que adoptamos y la levadura que permitimos en nuestras vidas. Así como Dios le dijo a Adán y a Eva que no tomaran de un árbol del jardín del Edén, toda persona tiene que decidir tomar la vida eterna o no tomarla, aceptar o no aceptar, creer o no creer, tener la actitud de gratitud, traer el alabastro de lo más precioso que usted tiene o lamentarse de que se desperdició, o la condenación eterna, vida eterna o condenación eterna. Judas, como cualquier otra persona, escogió su propio camino. Judas era, como les decía, el ladrón. ¿Sí? La envidia. Seguramente que Judas, como ladrón que era, sentía que la envidia que lo devoraba cuando María ungió a Jesucristo con el perfume bien caro, porque él había querido quedarse con una porción de esa ganancia. Era mucho dinero. El hecho de que era ladrón nos enseña que Judas, aunque caminaba con Jesucristo, no se había entregado a él. No había creído en él. Era como muchos hoy en día que miran desde fuera, que escuchan las palabras, que ahí andan entre la bola, ahí andan en la iglesia, escuchan, hacen, ahí van a la fiesta, ahí vienen, ahí van, escuchan, están con nosotros, están con la iglesia, están con los convertidos, pero no aceptan. Y no aceptan porque no creen. Pero la puerta está abierta, yo soy la puerta. La vida está ahí, no la toman. No están dispuestos a dejar su forma de vivir. No, es que yo quiero hacer lo mío. Es que yo quiero decidir por mí mismo. Ah, sí, se nos ha dicho que no hagamos eso, pero yo creo. Yo pienso, yo quisiera. Y otro año más en la indecisión. Otro año más de no entrega. Un año más de despreciar el regalo de Dios. Despreciar lo más precioso que Dios puede darnos, que fue su sangre, su vida, la vida eterna. El bautismo es una señal exterior de algo que está sucediendo aquí adentro. El lavarnos los pies es algo que sucede por fuera, pero que viene desde el corazón. Viene con una actitud contrita y sumisa que debe de existir ahí y que debemos, con la que debemos llegar a la Pascua. Y algunos de nosotros que estamos bautizados, desgraciadamente, no hemos tenido el tiempo o el deseo de introspeccionar a profundidad lo que hay ahí todavía de levadura en nuestras vidas. Si limpiamos nuestras casas, sacamos, ¡ay, se va! ¡Ay, sobre encima! Es un ritual, es algo que hacemos, ¿sí? Hagámoslo, no lo hagamos, pasa, otro año. Los que han tomado meticulosamente en serio el limpiar sus casas muestra la actitud de que meticulosamente lo hemos hecho en lo espiritual. Estamos escudriñando y buscando la levadura que puede dañarnos como a Judas Iscariote que lo llevó a la traición. Nuestra traición a Dios está en nuestros corazones incrédulos. Y no pensamos, si hubiese estado aquí, hubiera podido evitar esto sin pensar que Cristo es la resurrección. Tú has creído, le dijo a Tomás, porque has visto. ¿Qué chiste tiene? ¿Me viste? Metiste tu mano en mi costado. ¿Qué chiste tiene eso? Cualquiera puede creer así. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Eso somos nosotros. Marta le dijo, yo sé que volverá a vivir en el día postrero. Tomás dijo, no lo creeré hasta que ponga mi dedo en su llaga. Job dijo en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. En medio de la tribulación tenía la esperanza y la certeza de la vida eterna. Y usted, ¿qué espera? ¿Poner el dedo en la llaga? ¿Qué espera? Es que no me he bautizado aún. ¿Por qué? ¿Qué espera? ¿Quiere poner su mano en el costado de Cristo cuando venga para creer? ¿Qué quiere? ¿Qué espera para obedecer y hacer? La historia de Judas Iscariote también nos recuerda tres cosas. Que somos responsables por nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que no hacemos, las decisiones que tomamos y las decisiones que no tomamos. Piensen en el gran privilegio que se nos ofrece, ser uno de los 12 apóstoles, se le ofreció a Judas ser uno de los 12 pilares de los apóstoles que iban a estar en el reino de Dios al lado de Jesucristo, caminar con Dios en una acción que cambiará el futuro de toda la humanidad, y sin embargo Judas Iscariote lo menospreció por unas cuantas monedas. Caminar con Dios es acción que involucra a dos, a usted y a Dios. La salvación es personal. La aceptación del sacrificio de Cristo es personal. Cada uno de ustedes que tomará la Pascua tiene su propia copa, come su propio pan. Y los que están en espera de tomar esa sangre y comer de esa carne, no tienen, ni participan, ni tienen parte este año aún. Pero Dios llama, está ahí, la acción, la vida, y Jesucristo está ahí con los brazos abiertos. Hoy en día, no es diferente para usted y para mí el privilegio de entrar y formar parte de las primicias de Dios. Formar uno de los 12 es como formar parte de las primicias, es un privilegio grande. Dios conoce todo lo que usted hace, Dios conoce todo lo que usted dice, Dios conoce todo lo que usted escribe, y Dios conoce todo lo que usted piensa. No lo dude. Judas Iscariote le robaba a Jesús, Jesucristo sabía, pero no, por eso Jesucristo, por eso le pregunta, ¿soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo? Jesucristo sabía, tú lo has dicho. Dios es paciente, Dios espera, Dios no nos anda llamando la atención, espera pacientemente que cambiemos algo acá adentro, acá arriba en la mente. Debemos de recordar que aunque uno puede pensar que nadie se da cuenta lo que hago, lo que pienso, Dios sabe. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es la roca, la puerta, Él es Dios en quien ponemos nuestras vidas y nuestros pensamientos y acciones, o no las ponemos. La Pascua debe de recordar que Dios siempre está anunciando al pecador el camino. Al comenzar la primavera, hermanos, es un llamado a despertar. Despertemos de la oscuridad del invierno, de lo frío, de lo muerto, a la vida, a lo verde, a lo ver, a ver cómo las flores empiezan a salir, los pajaritos empiezan a practicar su vuelo, a salir de los nidos. La vida, la primavera representa la vida. La vida y el ciclo de las fiestas de Dios comienzan en la primavera, en el llamado de los osos de salir del invernadero y del invierno, del invernar y despertar y abrir los ojos a la vida, al sol, a lo verde, a un nuevo comienzo, un nuevo giro, un nuevo ciclo. La primavera también comienza en la Pascua. El primer paso que Dios nos llama a salir como Lázaro a la vida, a despertar, a un nuevo comienzo, a un comenzar un año nuevo con nuevos brillos y deseos de avanzar hacia el reino de Dios y mejorar sin sacar, ¿verdad?, sin dejar atrás, ¿verdad?, nuestros conocimientos pasados, pero sacando la levadura a cada paso que damos, cada año, cada ciclo, sacamos nueva levadura, somos ser perfectos. Es un proceso. La levadura que debemos destacar este año debe de ser diferente a la que sacamos el año pasado. Y si usted todavía carga levadura del año pasado, ya es tiempo que se sacude, como los pajaritos que se sacuden del polvo del invierno y empiezan a ensayar el vuelo, un vuelo nuevo, como la mariposa que está en transición, en metamorfosis, de llegar a ser un ser diferente. Nosotros también estamos ensayando a ser seres diferentes. Hijos de Dios, vida eterna en la familia de Dios como creación especial de las primicias de Dios. O pensamos este año, hermanos, traición o entrega. Escuchemos el llamado. Escuchemos el llamado de Dios este año de sal fuera y desatémonos de lo que nos está arraigando a la muerte y a la oscuridad, y salgamos y practiquemos la vida, la libertad, la verdad y la vida. La Pascua, hermanos, en conclusión, es nuestra primera oportunidad de comenzar, primer paso de la vida eterna. No se trata de usted, usted no hace nada al respecto. Dios es el que hace el primer paso, muere por usted. Recordemos lo sobrio, lo serio, lo profundo, importante que es el inicio de las fiestas de la primavera para nosotros, a diferencia del mundo, y celebremos esta fiesta. Muy diferente a como lo hemos celebrado, no con la vieja levadura del engaño, la mentira y la maldad, sino que con nosotros como panes sin levadura, de justicia, de verdad y de sinceridad. Celebremos la Pascua este año, hermanos, sinceramente. Y sobre todo, muy agradecidos con lo más precioso que nosotros poseemos, nuestra propia vida.